La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 10 y aquí arranca el tiempo de debate, de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Es lunes 2 de octubre, aunque parezca que sea 2 de julio, porque ayer la comunidad valenciana entró en el mes de octubre con temperatura récord, con más de 36 grados en comarcas del interior y con hasta 33 en muchas de la franja litoral. En Valencia el termómetro llegó precisamente a esos 33 grados. Dice AEMET que la previsión es más o menos esta, con una caída mínima de las máximas temperaturas durante los próximos días y que la lluvia podría empezar a asomar de manera tímida a partir de la próxima. Es un lunes que da comienzo a una semana que vuelve a ser, como casi todas, quizá está un poco más clave para el futuro gobierno de España. Y precisamente sobre ello esta mañana han opinado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y también la oposición al gobierno de la Generalitat. Mazón teme que se estén realizando pactos encubiertos y que eso pueda terminar perjudicando a la comunidad valenciana.
Que es que nos digan la verdad, que es que nos digan si hay agenda oculta, que es que nos digan qué se está negociando abajo de la mesa, que es que nos digan todo de lo que nos estamos enterando a medias, todos estos posibles chantajes. ¿Qué se está negociando? ¿Tiene que ver con la comunidad valenciana? ¿Tiene que ver con el puerto de Valencia? ¿Tiene que ver con que sigamos sin tener agua? ¿Hay agenda oculta? ¿Por qué tenemos la sensación de que sí que la hay? ¿Por qué no se habla con transparencia por parte del que quiere ser presidente del gobierno?
Estas cuestiones se las hemos trasladado a la portavoz del Partido Socialista en las Cortes, Rebeca Torró, que dice que no hay agenda oculta.
Bueno, jo crec que agenda oculta cap després d'aquesta investidura fallida. És important que el president del govern, el secretari general, puga conformar un govern a Espanya i sobretot que puguem continuar apostant per la convivència del país. És el que necessiten els espanyols i és el que els socialistes manifestem estar al costat del nostre secretari general i president del govern perquè puga conformar aquest govern.
Apostar por la convivencia del país, yo hago mi traducción, viene a ser algo así como vayámonos preparando para ver aprobada la ley de amnistía, pero esto lo debatimos en un instante. Mientras tanto, y en ese debate parlamentario que se va a establecer durante los próximos días en el Congreso, ahora Compromís, que le votó a favor a Sánchez absolutamente todas y cada una de las leyes y de los decretos que quiso impulsar durante los últimos 4 años, dice que no apoyará la investidura del candidato socialista si no hay un acuerdo por la financiación y se condona una parte de la deuda histórica. Veremos si alguien se lo cree. Y en este lunes 2 de octubre estamos ya muy poquito por encima de los primeros 100 días de María José Catalá como alcaldesa de Valencia. Buen momento, por tanto, para establecer ya, aunque solo son 100 días y suelen ser los de cortesía, que tampoco ha habido demasiada cortesía en este tiempo, la opción de empezar a valorar si Valencia está cambiando o si tiene visos de mejorar durante esta próxima legislatura. Todo ello en este lunes, en la compañía y en los estudios de COPE más Valencia, de la presidenta de la Asociación Valenciana de Politología, Susi Boix. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer recibir en este estudio. Es la primera tarde que nos va a acompañar. Seguro que serán muchas más las que podamos contar con su presencia, con la periodista directora de comunicación de Global Onion, Nuria Romeral. Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Vicente.
Un placer.
Muchas gracias.
Y un veterano de la cadena COPE y de casi todo, Guillem Bertomé. Buenas tardes.
Veterano de casi todo, suena fatal, Vicente.
Pues como yo y como...
Pues aquí pasando fresquito.
Cumplir años siempre es bueno.
Eso es.
Del Valencia no hablamos y de deporte no hablamos.
No, cada vez vamos a hablar de menos cosas, Vicente. No lo guardamos para ti, para mí.
Comenzamos con lo que es una semana. Escuchábamos a Carlos Mazón, escuchábamos a Rebeca Torró. Tiene razón el presidente Mazón, y si os parece, comenzamos por ahí, en estar preocupado con lo que pueden ser los futuros pactos de gobierno en caso de, como todo apunta, o si tuviésemos que apostar en un casino de Las Vegas, yo creo que la mayoría jugaría a favor de que Pedro Sánchez va a volver a ser presidente del gobierno de España. ¿Juega eso en contra, Nuria, arranco contigo, de lo que pueden ser los intereses de la comunidad valenciana?
A ver, yo francamente coincido con la inquietud que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque si con luz y taquígrafos los temas que se están abordando con toda naturalidad son temas tan delicados como es, tan delicados y tan extremos, ¿no? Como es la amnistía, y es la autodeterminación para Cataluña, que es lo que no nos están contando, ¿no? Yo eso francamente sí que me lo planteo. Esto en qué se está cuantificando, ¿no? Si en una situación normal los catalanes han conseguido siempre llevarse mucho dinero de las arcas del Estado, pues ahora mismo con esta situación tan favorable, pues evidentemente habrá. Y no solamente me preocupa el qué, sino quiénes están negociando estas cuestiones, porque también en manos de quienes estén estas negociaciones sabremos la frivolidad o el alcance de las mismas, ¿no? Criterio de igualdad debería primar en estas cuestiones entre todos los españoles y claramente, pues no, con lo que sabemos hasta ahora no parece que se vaya a respetar.
Bueno, yo no sé si será Sánchez presidente o iremos a unas elecciones. Eso lo sabe Sánchez y Tezanos. Y sabes, Vicente, que yo desde el 23 de julio, desde esa misma noche, nunca he descartado.
Porque
de verdad, yo con el actual presidente de gobierno en funciones, creo que nos podemos esperar cualquier cosa y es una cuestión de números. Si llama a Tezanos cómo van los números y los números le salen, pues va a romper esas negociaciones, dirá que no han habido negociaciones, que esas condiciones que se hayan puesto sobre la mesa no eran aceptables ni asumibles para España, y así va a crear su primer relato frente a una nueva campaña electoral. Si los números no le salen, entonces pues negociará como ha hecho otras veces. Es importante el quién, ¿no? Eso lo apuntaba Nuria. Pero yo voy a la cuña este de agenda o negociación oculta, no sé cómo lo ha dicho el presidente exactamente, pero es que creo que no nos hace ni falta. Creo que lo que se ha planteado en este momento, en la parte no oculta, tenemos una serie de condiciones que en primer lugar son inconstitucionales, es decir, no tienen cabida dentro de la Constitución del 78, que hay que recordar que los catalanes junto con los andaluces dieron su máximo apoyo. Yo creo que conocer la historia también es importante, y que gracias precisamente a esa Constitución, y así se lo recordó el presidente del Partido Popular, Feijóo, en su debate de investidura, pues están estos partidos representados en el Parlamento. Pero hechos esos apuntes, efectivamente, y por lo que a nosotros nos afecta, la condonación de la deuda que se ha solicitado a Cataluña viene acompañada de una condonación de la deuda de la Comunidad Valenciana, tantas veces reclamada. La solicitud de mayores infraestructuras ferroviarias, etcétera, para Cataluña viene también por arrastre a la Comunidad Valenciana. Es decir, la agenda valenciana va en el mismo nivel.
Pero se han pedido 450.000 millones de euros. Es que a partir de ahí ya no hay agenda para nadie.
Es una negociación para nadie. Bilateral. Es decir, aquí las comunidades autónomas no se han juntado, no hay una relación multilateral donde se vayan a establecer unos puntos de partida para cambiar el modelo de financiación. No se han establecido unos puntos de partida para abordar no solo la reforma del artículo 49, sino la recuperación del derecho civil valenciano, que somos la única autonomía que teniendo derecho no la tiene. No, aquí lo que se está negociando es de carácter bilateral entre unos partidos independentistas y el presidente del gobierno en funciones que quiere revalidar su puesto. Dicho esto, evidentemente no hace falta agenda oculta. Con lo que hay sobre la mesa, ya podemos decir que el trato es totalmente discriminatorio.
Tenemos lo que nos merecemos. Ni hay agenda oculta, ni hay agenda valenciana, ni ha habido agenda valenciana, ni habrá agenda valenciana, por mucho que ahora Compromís nos diga.
Luego hablamos de eso, lo guardamos un ratito.
Esta semana pasada, otra de las personas que ha vuelto con energía, igual que el muy honorable presidente Carlos Mazón, que siempre que atende los medios habla muy enérgicamente y quiere explicar todo, y dice, bueno, este lunes por la mañana se ha levantado con ímpetu. Hubo una entrevista del presidente de la patronal valenciana, de Salvador Navarro, en la televisión pública valenciana, y le dejó muy clara: la Comunidad Valenciana nunca está, ni tenemos ningún tipo de peso. Como ha comentado Nuria, estamos ahora mismo en una legislatura que cada diputado cuenta, que las minorías cuentan y Irán tiene el mayor protagonismo en la vida. Hemos tenido un debate de investidura la semana pasada y tenemos dos diputados valencianos, que se supone que son de un partido estrictamente valenciano, que han pasado sin pena ni gloria, con más anonimato que el diputado 365 de la fila 27 del Parlamento. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún peso y hemos dividido nuestro poco peso que teníamos, hablo de partidos estrictamente valencianos, en un sumatorio de partidos que te llevan al anonimato. Hemos pasado de un compromiso con el primer Podemos en la primera legislatura de Pedro Sánchez, que llegó a tener 4 diputados y pasaron sin pena ni gloria y consiguieron 0 euros para la Comunidad Valenciana. Después Joan Baldoví pasó a tener un diputado que sí, lo veíamos en la tele, lo veíamos en la Sexta, en todas las tertulias, y solo hizo que votar el 100% de las cosas que sí al gobierno de Pedro Sánchez y no conseguimos nada. Y ahora tenemos 2 diputados en Compromís diluidos en un partido y en una marca centralista, madrileña y gallega. Y no hay ninguna agenda valenciana. Y después, por suerte o por desgracia, los diputados valencianos del Partido Popular o del Partido Socialista, todos dependen de las directrices que le manda Génova, Ferraz o el Sum Sum Corda. Lo que sí que es llamativo es que Junts y Esquerra Republicana de Cataluña también juegan a nivel interno. El año que viene tienen elecciones propias, están disputando su liderazgo, los dos han fracasado en número de votos y en número de escaños en estas elecciones nacionales, los dos su liderazgo a nivel de voto y de recorrido en Cataluña se lo está llevando el PSC, y en el País Vasco 3/4 de lo mismo. Lo más llamativo de este debate de esta semana pasada de la fallida investidura de Feijóo fue el debate que tuvo con Aitor de Esteban del Partido Nacionalista Vasco. Es donde le tocaba la cara diciendo, es que te están adelantando Bildu por izquierda y el próximo Lehendakari en el País Vasco puede ser de Bildu. Entonces, hay varios juegos internos entre los partidos nacionalistas. Pero lo que es curioso, y con estas pequeñas minorías que están tomando protagonismo, es que de Coalición Canaria también se está hablando de que si apoyo, que si no apoyo, que si dejo de apoyar, que si me abstengo y si no me abstengo. Y lo que existe es que Compromís no existe en el Parlamento. Ni se les ha nombrado, ni tienen portavocía, ni hablan. Por eso no va a haber agenda valenciana. Al presidente Sánchez, si no sabemos lo que va a pensar mañana, ¿tú crees que está preocupado por las infraestructuras de los valencianos? ¿Que está preocupado por la infrafinanciación valenciana? ¿Que está preocupado por lo que pasa por aquí?
Como y si la pregunta es, escuchándoos a los tres, ¿y qué hacemos?
Sí. Pues hombre, yo creo que en la Comunidad Valenciana cuando hay unión y cuando, lo que antes decía Guillem, cuando las fuerzas se unen, se hace ruido y se consiguen cosas. Por ejemplo, la iniciativa que se consiguió a nivel social, que se va traduciendo en avances de inversión con el tema del corredor mediterráneo.
Privada la iniciativa, sí, de empresarios.
Sí, pero con el respaldo de los partidos políticos. O sea, es decir, es muy importante, yo creo, que los partidos políticos intenten en los grandes temas, en los pactos de la comunidad o en los pactos de Estado, que podríamos llamar en clave valenciana.
Casi no pides.
¿El qué?
Casi no pides. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero es que los políticos y los empresarios, pues especialmente los políticos, su obligación debería ser resolver nuestros problemas.
Sí, pero
de la
problema,
gente
Nuria,
que tenemos,
yo creo que no
y muchos.
Se centra tanto en los políticos valencianos cuando gestionan, cuando nos estamos centrando territorialmente en la Comunidad Valenciana, como lo que apuntaba Guillem, ¿no? En total tenemos 33 diputados valencianos en el Congreso. De esos
sí,
33 diputados, aunque luego hablemos más de Compromís por su corte ideológico, que ahora analizaremos, ¿no? Si es más de izquierdas o nacionalista, pero de los 33 en total, han sido capaces de llegar a acuerdos en la Comunidad Valenciana y en les Corts que no han sabido tratar o no han sabido trasladar a sus respectivos partidos con la suficiente fuerza como otras cuestiones de otros territorios sí que se han sido capaces, porque no nos olvidemos, sí que es verdad que estamos a merced de partidos minoritarios, estamos en una situación de un bipartidismo imperfecto, todos sabemos la crisis que sufrió el sistema de partidos en España con el 15M, la eclosión de otros partidos. Sí. Pero tenemos y seguimos teniendo 2 partidos mayoritarios que son incapaces de llegar a acuerdos de calado, en el sentido de, me explico, no hay agenda valenciana, hay una relación bilateral con Cataluña, pero ¿por qué los dos partidos no cesan en seguir consintiendo esas relaciones bilaterales? Y cualquier cuestión que intervengan el resto de comunidades autónomas no pueden trasladarse,
o sea,
a única
que en este
o
momento,
comunidad autónoma. Pero estamos hablando de que los partidos minoritarios estén marcando la agenda. Es que estamos hablando de que un territorio está marcando la agenda. Y
claro,
ese territorio es, en contra de la Constitución, se está cargando el principio de igualdad, el principio de solidaridad entre comunidades
autónomas. No
solamente
es un territorio, también es el País Vasco, que también está condicionando un poco la situación. En el fondo, el problema yo creo que también es la disciplina de voto en los partidos, porque en este momento, por ejemplo, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada sí que habló claramente y se comprometió con la cuestión de la financiación autonómica. Y Compromís, por ejemplo, pues podría haber apoyado. O sea, porque tiene ahora que a la semana después, pues hombre, haber dado un apoyo al Partido Popular, porque, en fin, Alberto Núñez Feijóo se comprometió claramente. Alberto Núñez Feijóo también le ha propuesto un pacto de gobierno al Partido Socialista de 2 años que bueno, pues ha quedado ahí en la nada, ¿no? Entonces, al final lo que pasa es que todo esto pasa tan rápido y estamos metidos en una morágine tan grande y tan animal, pues que en fin, también es complicado. Es complicado, es una situación difícil, desde luego, una semana decisiva.
Pregunta trampa, sé que es pregunta trampa porque, claro, no se puede saber qué es lo que va a pasar, pero dando por hecho o contando con que Pedro Sánchez en próxima semana sea presidente del gobierno, una comunidad como la valenciana, con al final el peso que tiene territorial, económico y poblacional, gobernada por el Partido Popular en coalición con Vox, en materias tan importantes como transferencias, financiación, etcétera, ¿pensáis que Mazón puede sufrir? Te lo digo, os lo digo porque me consta ya que dentro del gobierno valenciano hay algo de temor con este. Ha bajado los impuestos, ha condonado sucesiones, bueno, y una parte importante de donaciones. ¿Teméis que las políticas que puedan llegar desde el gobierno de España en materia económica o fiscal para la comunidad valenciana puedan ser más duras o más complejas para el presidente Mazón de lo que podíamos pensar que fuese de otra manera?
Un dato añado a lo que dices. Anterior legislatura, gobierno del Partido Socialista en coalición con Podemos en España, gobierno de coalición PSPB, Compromís y Podemos, Alicante, la peor provincia de España financiada, y está situada en el quinto puesto de provincias por población y por densidad, del mismo color. ¿Qué ventaja puede tener ante esto Carlos Mazón? Yo creo que tiene la gran posibilidad de iniciar y perpetuar un mandato, un liderazgo valenciano, porque de ser investido Sánchez va a poder tener una voz mucho más fuerte. Que parezca contradictorio muchas veces tener el mismo color que el gobierno de España.
Políticamente sale ganando, pero estratégicamente o a nivel de, de negociación.
Al final, yo quería recordar primero un dato que ha dicho Susi antes, de que al final estamos con un presidente del gobierno que nunca sabemos lo que piensa hoy y lo que pensará mañana. Hoy mismo en un diario de tirada nacional había una encuesta que decía que si ahora mismo se repetieran elecciones volvería a haber un empate técnico. O sea que no,
sí, lo daba el diario El Mundo hoy.
No está tan claro que el PSOE vaya hacia abajo y todo lo recupera el Partido Popular, realmente se lo quita a Vox. O sea, estaríamos con un empate técnico que igual si se tuerce estas negociaciones no te extrañe que de cara a Navidades o de cara a primer año volvamos a tener elecciones, porque visto lo visto, ¿para qué? Él está en Palacio, pasando los turrones
no descarto para nada que vuelvan a haber elecciones.
Y tan tranquilamente. Sobre lo que comentas...
La fecha de investidura de Feijóo, que es decir, que tampoco nos rasguemos las vestiduras porque hay elecciones en enero. La investidura de Feijóo podría haber sido unas semanas antes, y no solamente porque Feijóo pidiera tiempo, sino porque si no hubieran coincidido elecciones el 24 de diciembre, por las fechas.
Es lo que nos faltaba, ¿no? Era el regalito, claro, el día de las inocentes. Podía haber sido.
A pesar de los resultados de la encuesta o con la encuesta del mundo que conocíamos hoy, lo cierto es que si se volvieran a convocar elecciones, por lo menos los españoles sabríamos a qué atenernos.
A qué jugamos.
¿Sabes? Ya sabríamos hasta dónde estamos dispuestos a llegar, y eso está muy bien. O sea, yo creo que eso, cuando tú tocas algo tan nuclear para la democracia como la autodeterminación y la amnistía, es bueno llamarnos a votar.
Sí, pero ¿te hago un matiz o hago un matiz? ¿Eso no lo sabía el votante el 22 de julio por la noche? Quiero decir, si tú votaste a Sánchez en el 19, Sánchez te engañó porque te había dicho, cuando tú lo votaste, él antes te había dicho: no coaligaré con los independentistas, Podemos no estará en el gobierno, no daré ningún tipo de prebenda a aquellos que atentaron en Cataluña, y sin embargo todo eso lo hizo. Cuando tú le votas en julio del 23, yo creo que puedes imaginarte o puedes pensar por dónde van a ir los tiros.
Pero es que
los
tiros,
yo creo que ahí hay que analizar mucho.
Pero ya
mucho
no te lo puedes creer porque
El voto del 23 de julio, yo creo que se analizará muchísimo, porque fue un voto más en contra de que a favor de. Yo creo que así como el 28 de mayo todos analizábamos un votante bajo el relato del Partido Popular que había marcado esa agenda de vamos a sacar a Sánchez de Moncloa, consigue en mes y medio...
El sanchismo consigue
en mes y medio... y también yo creo que fue un fallo de estrategia del Partido Popular a la hora de formar los gobiernos autonómicos. pues consiguió el relato que le faltaba para mantenerse en esos estatus de votos
electoral.
Y esa campaña iba, no, vota Sánchez por la gestión, no, mira toda la gestión que hemos hecho, hombre, no sacó lo bien que les ha salido la ley del solo sí es sí, no sacó la discriminación en los presupuestos. Es decir, claro, obviamente lo que estaba trasladando es, si no revalidáis y si la izquierda no se moviliza, nos va a ocurrir que vamos a tener un partido
que
con
han
Vox,
mantenido ¿esto? Desde esa misma noche, que acordaros que salieron a celebrarlo como si hubieran ganado la Copa del Mundo.
Cuando alguno parecía que sí.
Cuando habían perdido las elecciones en número de votos y en número de escaños. Pero al final el relato que ellos mantienen es que si yo tengo un escaño más que las derechas, hemos ganado y España es progresista, aunque eso sea irreal. Porque dime tú, Aitor Esteban, lo de progresista que debe de tener.
O Junts.
O lo que, o lo que debe de tener el propio Puigdemont.
Y del PNV.
Lo que sí que es interesante y el relato que ha ganado Feijóo con esta falla de investidura es, uno, cerrar su liderazgo, porque también la prensa centralista conservadora de Madrid es muy de quitar y poner líderes de hoy para mañana, que ahora parece que la señora Ayuso sea la salvadora de todos nosotros, y yo creo que la señora Ayuso también está pensando en la agenda valenciana muchísimo.
Sí. Por ahora no es su obligación.
Por ahora no, y creo que en un futuro tampoco será.
Bueno,
sí que es el relato de Feijóo, primero, que ha expuesto un plan. Ha tenido actos internacionales, ha hablado en inglés, que parecía que no sabía hablar en inglés, ha hecho un planteamiento de un proyecto de gobierno estatal, y sobre todo se ha dirigido, porque como las mayorías absolutas yo creo que ya han desaparecido, también a la gente con la que podría en un futuro pactar, que al final son habas contadas, los canarios, los asturianos porque ya no están, el de UPN que salió por la mínima, y los catalanes porque están siempre por ahí, y ya está, y los vascos. Y al final es el discurso que decía, económicamente tú me estás negando a mí y vas a pactar un gobierno y unas políticas con un gobierno socialcomunista, que nada tiene que ver con tu votante de misa diaria de Vitoria-Gasteiz. Entonces, vamos a ver, tiene que ir por ahí. Después, lo que tiene que hacer el presidente Mazón, yo creo que son ventajas. Primero es tener un discurso propio. El discurso propio valenciano. Cuando la primera legislatura de Eduardo Zaplana se hablaba del poder valenciano. Pues tener un discurso propio, como lo que dijo Mónica Oltra, que nos rasgamos las vestiduras. Hay que dar guerra y batalla al gobierno central todos los días y crear el problema valenciano en Madrid. Y más cuando el que gobierna no es de tu cuerda. Porque cuando el que gobierna es de tu cuerda, lo que puede hacer el de tu cuerda es decir, mira, nene, o te callas o
pero
o
eso lo
callas.
Hemos visto en el Botánico, es decir, el cambio de discurso del PSPB lo hemos podido ver, que es decir, el PSPB que movía movilizaciones, que contra el modelo de financiamiento, pero esta última convocatoria y esta última legislatura hemos visto un PSPB muy deshinchado con esas reivindicaciones, porque no es tan fácil.
Y unas reivindicaciones, para no te paso la palabra enseguida, de lo de la infrafinanciación valenciana, que es un discurso político, no está calado en la sociedad. La última manifestación, que era unitaria de sindicatos y todos los partidos
la gente
políticos,
no sabe lo que es. La gente no sabe
que habían 3.000, 4.000, 5.000 personas. En Alicante habían 500, en Castellón.
No, pero hay un dato ahí más
300.
Grave. Hay una encuesta hecha por Presidencia de la Generalitat, todavía con Ximo Puig como presidente, en la que un barómetro se hizo público, en la que conocía el problema de la financiación el 1% de los valencianos. O lo estimaba grave o preocupante, era un titular más o menos así, el 1% de los valencianos.
No,
y hablamos de compromiso.
Lo único que quería decir, por lo que tú preguntabas, ¿no?, de la agenda valenciana, si va a tener oportunidad o no en esta legislatura, sí, si efectivamente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, como puede que así suceda. Yo creo que el principal problema que va a haber es la inestabilidad, ¿sabes? Porque con un gobierno como se va a armar, pues unos presupuestos generales saldrán adelante, quizás se prorroguen para el segundo año, pero no creo que la cosa pueda durar mucho más. Entonces, al final las inversiones se traducen en presupuestos, y si los presupuestos no se renuevan y tal, pues evidentemente ahí pagaremos todos, valencianos, murcianos, andaluces y demás.
¿Cuántas comunidades autónomas están gobernadas por los socialistas? ¿Tres?
Sí.
Saldrán bien.
Seis y 2034. Te recuerdo que estás escuchando La Tarde de COPE más Valencia, que es lunes 2 de octubre, que estamos en tiempo de tertulia, pasándolo bien, con Uira Romeral, Guillem Bertomeu y Susi Boix, que estamos analizando lo que puede venir durante las próximas semanas y cómo eso influye a la comunidad valenciana. Y en esa futura posible investidura de Pedro Sánchez, ahora dice Compromís que levanta el tono y que exige, para apoyar al candidato socialista, la mejora en el modelo de financiación y sobre todo una condonación de la deuda histórica. Y yo pregunto, ¿alguien se lo cree? Yo no, y abro micrófonos.
Yo, usando una frase muy tuya, Vicente, yo creo que a mi amigo alguien le ha dicho calienta que sales, que vienen elecciones. Porque, vamos a ver, aunque es verdad que estamos instalados en una política cortoplacista, yo creo que es nuestra obligación recordar que en 2019 se firmó un pacto entre Pedro Sánchez y los representantes de Compromís con las mismas exigencias que ahora hemos escuchado. Es decir, ¿qué condiciones habían en caso de incumplimiento? Es decir, oiga, usted no ha cumplido con lo que pactó, pues no le voto los presupuestos generales del Estado, que encima me ha dejado a la Comunidad Valenciana peor financiada todavía, porque de las tres provincias me ha infrafinanciado una de las provincias. No vimos ese voto en contra, como tampoco vimos una ruptura con Sánchez y como tampoco vimos, ni nadie esperó que ocurriera, ninguna ruptura en el Botánic. Porque yo creo que hay que poner en contexto que el Partido Socialista y Unidas Podemos sigue gobernando en funciones a nivel estatal, pero a nivel autonómico Compromís tenía una coalición con los mismos partidos que estaban gobernando. Entonces, la cuestión es, si desde el 2019 hasta el 2023 ustedes no solo no han sido capaces de exigir sus condiciones, sino que ante el incumplimiento tampoco han sabido reaccionar, ¿qué mensaje se puede lanzar ahora de Compromís que sea el suficiente fuerza o suficiente calado como para tener esa credibilidad o esa convicción? Pues decía yo entonces que el Compromís hace un tiempo pasó más de ser de izquierdas que nacionalista.
Compromís no, o sea, la verdad que ha sido coherente y no engaña a nadie, eso te lo lleva diciendo un montón de tiempo. Y efectivamente, como bien decías, en la negociación anterior con Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez llegó a decir, en 8 meses tengo el tema de la financiación autonómica resuelta, y Valdoví estaba tan contento, ¿no? Pues bueno, esto es lo que hay. Yo vuelvo un poco al modelo catalán. Yo creo que en muchas cosas lo hacen muy bien. Y el tema de la financiación autonómica, el tema de la deuda histórica, nace la reclamación que hacen los catalanes de un acuerdo conjunto en el Parlamento catalán, de todos los partidos políticos que presentan un informe que todavía no está con las conclusiones, y esto es lo que trasladan unidos al gobierno para la negociación. Yo creo que lo mismo, o sea, es que creo que aquí en la Comunidad Valenciana haría falta un poco más de unidad en temas tan importantes como es la financiación autonómica, porque realmente la comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana, soporta un nivel de gasto excesivo, o sea, brutal, con respecto al nivel de competencias que se han ido pasando.
Pero y en cambio, Estado, lo sorprendente yo creo que es que sí que hay un consenso político. La Comunidad Valenciana, tanto en el modelo de financiamiento, y yo siempre pongo como ejemplo el derecho civil valenciano, son consensos prácticamente unánimes en las Corts Valencianas.
¿Y por qué no voy?
El problema, yo creo que la pregunta es esa, ¿cómo y por qué no somos capaces, no sé si a nivel de sociedad civil, no sé si a nivel político, de conseguir establecer esas pautas para que al final nos creamos, como dice Guillem, no hay agenda valenciana, la agenda la tenemos nosotros, claro. Pero esta agenda hay que trasladarla donde verdaderamente se tienen que acometer las decisiones y las resoluciones. ¿Y por qué no somos capaces de conseguir o exigir? Por eso decía antes también que yo creo que es una oportunidad política para el presidente, para Carlos Mazón, de acogerse, ¿no?, a esa agenda valenciana y conseguir un liderazgo. Yo creo que tiene una gran oportunidad por delante si la sabe aprovechar.
Yo voy a ser un poquito más malo que...
A ver, para eso te invito, Guillermo.
Vamos a ver. Yo creo que Águeda Micó y su compañero Alberto Ibáñez han salido hoy a la palestra a decir los 12 mandamientos de Compromís ante las tablas de Israel, más que nada para que no les lo coloren la cara. Ayer mismo hubo una entrevista a Joan Baldoví, no recuerdo ahora en qué diario valenciano, que el titular es PSOE y Compromís, tenemos que hacer una oposición todos a una. Vamos a ver, sí, vamos a hacer una oposición todos a una en la Comunidad Valenciana. A ver a quién se le explica. Esa
información ayer del diario Levante.
A ver, el gobierno hace nada.
Claro,
con un poco de lío.
A ver quién le explica que en un momento dado a Gaida Micó y el señor Alberto Ibáñez, que los conocen en su casa, vayan a decir que no votan o que se van a abstener. Bueno, yo creo que Susana Díaz les llama el primer día y los pone de patitas en la calle.
Yolanda.
Eso, nos Yolanda. Susana está en otros lares ahora mismo. Pero bueno, Sumar también es igual que Compromís, una amalgama de siglas. Sumar ahora mismo también tiene el problema y la piedra en el calzado de Podemos, que también dice que sus diputados de Podemos también van a exigir una negociación directa con el PSOE, con unas exigencias propias y tal y cual. Al final el Partido Socialista se va a tener que reunir con los grupos parlamentarios más con 17 subgrupos para ver si saca todos,
pero de verdad,
todos sus diputados.
¿Alguien se puede creer que llegue el día de la votación de la investidura de Sánchez y los dos diputados de Compromís no apoyen esa investidura?
Y después de los dos diputados que tienen Compromís, el uno con el otro no tiene nada que ver. Porque al final Compromís fue una cooperativa de partidos que se montaron con la única excusa de poder revalidar el 5% o llegar a alcanzar el 5% cuando pasaban legislatura tras legislatura y no lo alcanzaban nunca. Porque estaban los del bloque nacionalista, que eran soberanistas y nacionalistas de raíz fusteriana, y después estaban los de iniciativa, que eran los expulsados de Izquierda Unida, que ni son nacionalistas ni son los que son, salvo de tener cargos públicos para tener algo donde cotizar a final de mes. De los dos diputados valencianos que hay en Compromís, uno viene del Bloc y el otro viene de iniciativa. Uno es nacionalista, el otro no sabemos ni lo que es. Al final, pues les han tocado la cartilla de que han pasado 17 grupos parlamentarios por el Congreso de los Diputados la semana pasada, todos han tenido su rey de protagonismo, y de Compromís es que no sale en ningún lado. Cuando hay una encuesta a nivel nacional, es que ni aparecen. Ellos están escondidos dentro de una plataforma. Y que vaya a ser Dios y que el año que viene existirá o dejará de existir. Y ese es el gran problema de Compromís, porque han perdido un discurso propio, porque al final son tan centralistas como el que más. Se han escondido siempre la bandera de Íñigo Errejón, ahora de Yolanda Díaz, porque no tienen una bandera propia, porque no tienen un liderazgo propio. Si tenemos como líder de Valencia Ciudad al pobre señor Joan Ribó...
Ahora, luego hablamos ahora.
Que el hombre, de
Valencia,
yo creo que
hablamos después de la policía.
Que yo creo que al final lo ponen y lo dejan de poner porque no tienen a otro.
La verdad que el Compromís con la integración en Sumar, al menos en lo que a debate e investidura se traduce, han salido perdiendo, porque es que no han tenido ni voz.
Nada.
No se les ha escuchado, no ha habido portavocía, no han podido hablar ni un minuto siquiera. Que en fin,
porque en la Valdovía plataforma yo ruido. Creo que han dicho que van por turnos.
Ya.
Nos vamos a policía enseguida, pero antes, y casi a modo de sí o no, de sí o no de un titular. ¿Iremos a elecciones el próximo 14 de enero, Susi Boy, sí o no?
Sí.
Sí, ojo, que cada vez hay más íes. Nuria Romeral, ¿iremos a elecciones el próximo 14 de enero?
Yo pienso que sí.
2-0, Guillem Bertomeu, ¿iremos a elecciones?
Ah, pues como el Valencia Betis, 3-0.
3-0, pues yo me quedo aquí solo porque sigo pensando que Pedro Sánchez, que se le escape esta maniobra a Pedro Sánchez, que no sé cómo lo orquestará o cómo lo maquillará, sería complicado. Con lo cual, 3-1. Faltan 17 minutos para que sean las 7 en punto de la tarde. Estamos en COPE más Valencia, tiempo de debate y de tertulia, alto breve en el camino, y hablamos de cómo está Valencia capital.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilidad, rehabilitación de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi, 96 370 33 33.
COPE Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
18:44, la tarde de COPE más Valencia, con Susi Boix, con Uria Romeral y con Guillem Bertomeu, analizando la actualidad que nos deja este calurosísimo lunes 2 de octubre, que tiene ya poquitos más de 100 días desde que María José Catalá recogió la vara de mando en el Ayuntamiento de Valencia y 3 meses después, por lo que hemos visto, en el Gobierno Municipal y, como también alguien apuntaba, de Joan Ribó, en la oposición. Guillem Bertomeu, ¿cómo está Valencia? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Tiene perspectiva de cambio? Como hay quien dice, pues yo si me hubiese ido y hubiese vuelto ahora no hubiese notado grandes diferencias. ¿Tú cómo lo ves todo esto?
Vamos a ver, estos primeros 100 días yo creo que han sido de...
Con agosto de por medio.
Con agosto de por medio,
que no son 100 días,
de
no son
100, pequeños 100 días naturales. Detalles de cara a la galería. Yo creo que el gobierno de María José Catalá tiene aún mucho trabajo por delante. Primero de todo, cómo encaja el apoyo político de los concejales de Vox dentro del propio gobierno, ¿no? Porque al final el no tocar cartera, o sea, el no tocar presupuesto y dar tu apoyo ciegamente suele pasar siempre factura. Y al final Vox tendrá que buscar su protagonismo, más que nada porque si no dentro de X años, 4 años, cuando acabe la legislatura, al final se difuminan y van también por el aire, ¿no? Como todo puede parecer indicar. Detalles que hemos visto, pues bueno, se supone que ahora en octubre vuelven a abrir el tráfico rodado por la calle Colón, cambios de carriles, eliminación de algún carril bici, el nombre del puente de las flores, pero al final hay mucho trabajo por hacer. Hay un trabajo muy importante en el tema de la limpieza de Valencia Ciudad, que sí que ha dotado de más presupuestos y de más medios, pero Valencia, o sea, al final sigue siendo una ciudad a día de hoy sucia, evidentemente que en 100 días no se puede pasar del todo a nada. Después también hay un gran problema que yo me estoy fijando, que en grandes bolsas de mendicidad, sobre todo en el cauce del río Turia, o sea, bajas por los puentes del río Turia y hay como poblados de mendigos, incluso amueblados y de todo, y es llamativo y va a más, o sea, es un tema, y yo sé que se la comunica al ayuntamiento, que lo saben las propias policía local, pero es un tema difícil de abordar, y Valencia tiene trabajo, mucho trabajo por delante. Lo que sí que también ha estado desaparecido es que no vemos oposición al lado. O sea, me hizo mucha gracia tu mejor amigo Giuseppe Grecci, que al día siguiente de perder las elecciones ya achacaba el caos de la circulación al gobierno que acababa de llegar. Y yo, pero hijo mío, pero si aún no hay concejal de tráfico, ya concejal de urbanismo, ya es todo culpa del nuevo gobierno. Eran alucinantes. Y tienes suerte... de momento el Partido Popular, porque el liderazgo de la oposición se tendrá que debatir a nivel interno. A día de hoy no está claro quién será el líder del Partido Socialista de Valencia Ciudad dentro de 4 años, y ni mucho menos, evidentemente, el de Compromís. O sea, hay mucho trabajo de fontanería interna de los partidos, que yo creo que por lo menos estos 2 primeros años de legislatura va a estar bastante tranquilos para el nuevo gobierno.
¿Y Nuria Romeral con qué sensación se queda?
De estos primeros 100 días. Hombre, a mí la verdad que el aroma me gusta, ¿vale? Lo que he escuchado decir a la alcaldesa de Valencia es que, bueno, pues que están en los pequeños detalles para cambiar las cosas. Y yo la verdad que esos pequeños detalles, de momento, en estos primeros 100 días, sí los estoy percibiendo. Veo la ciudad más limpia, veo que los árboles están más podados, está todo como más ordenado.
Sí, que se caen menos
árboles. Un poquito
más.
Veo pequeños detalles de cambio que creo que benefician mucho a la vida normal de la gente. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la hora. ¿Sabes? Que
eso
ahora,
es verdad.
A partir de entre las 2 de del mediodía y las 4, pues puedes aparcar sin tener que pagar. Uh-huh. O que el sábado a partir de la tarde y el domingo. Bueno, pues es una decisión
totalmente
sencilla, pero que a todos nos beneficia. No sé todavía, que para mí sería una cosa maravillosa, porque creo que era fantástico cuando se podía aparcar en el autobús por las noches.
Por las 10.
Pues también, pues yo creo que ese tipo de decisiones.
Están en ello.
Pues hay decisiones que yo creo que a la gente en general pues nos ayuda. Personalmente me gusta muchísimo la decisión de poner, o sea, de nombrar a la alcaldesa Rita Barberá alcaldesa honoraria de la ciudad. Me parece que es una decisión valiente, que es una decisión coherente con lo que han estado diciendo en campaña y que tocaba. El Puente de las Flores con su nombre, pues también, francamente, me parece una cosa bien hecha. Y bueno, y la verdad que, pues, por ponerle un pero, pues yo la verdad que al tema del tráfico pues no le acabo de ver todavía ninguna mejora. Veo que la ciudad sigue siendo muy complicada para el peatón. Caminar por la ciudad es, te la juegas en muchos puntos de la ciudad. Y tanto patinete y tal, en fin, creo que en eso tengo mucha esperanza de que efectivamente puedan mejorar un poco las cosas sin perjudicar la capacidad de movilidad de los valencianos hacia el centro, que creo que eso también ha sido un avance. Y luego, ya para acabar, me parece muy bien las iniciativas de desbloquear el PAI de Benimaclet. Me parece que un problema muy grave que hay en esta ciudad es un problema de vivienda. Creo que nuestros hijos y la gente más joven tiene problemas reales para acceder a una vivienda. El alquiler está imposible y las viviendas ya, pues ni te digo, ¿no? Entonces, todo lo que sea construir viviendas nuevas en la ciudad, creo que está muy bien. Creo que también a UNSA, leí el otro día que el concejal Juan Giner ha anunciado 1.000 viviendas que va a construir a UNSA de viviendas sociales. Entonces, bueno, pues todo eso a mí, francamente, me suena muy bien. O sea, creo que es un equipo con muchas ganas. Y bueno, pues estos 100 primeros días me parece que no están nada mal.
Yo creo que para analizar estos primeros 100 días, o incluso los más recientes, ¿no?, los de arranque, hay que tener en cuenta que el 23 de julio había una convocatoria electoral. Yo también creo que a nadie se le escapa que esas primeras acciones tenían que ser visuales. Yo creo que esas dos primeras acciones de seguridad y limpieza, yo creo que esas fueron patentes antes del 23 de julio. Yo creo que era necesario para dar el impulso al partido que necesitaba en la ciudad. Y luego ya vendrán las políticas de mayor calado de vivienda, etcétera, que ya se empiezan a anunciar y ahí iremos analizando. Pero me parece muy interesante el tema de los liderazgos que apuntaba Guillem. En este momento, si antes apuntaba que Carlos Mazón tiene una oportunidad política para liderar esa agenda valenciana y hacerla suya, María José Catalá en estos momentos está sola. Está sola en el liderazgo de la ciudad de Valencia, porque apuntamos a Joan Ribó, que es el líder de la oposición, que si siendo alcalde ni estaba ni se le esperaba, pues siendo oposición dudo mucho que haga acto de presencia donde antes, siendo alcalde, insisto, no lo hacía. Pero me quiero centrar también en el liderazgo del Partido Socialista. Sí. Y me voy a los resultados electorales. Es decir, del 28 de mayo al 23 de julio pasó mes y medio en el que Compromís con Coalición con Sumar sacó peor resultado en la ciudad de Valencia respecto al 28 de mayo, pero es que el Partido Socialista triplicó el resultado respecto al 28 de mayo. Uh-huh. Es decir, hay que cuestionar muchas veces, y que es verdad que el relato del 28 de mayo se nos ha dicho que era en clave estatal para terminar con el sanchismo, que el relato del 23 de julio era... Pero analizando la ciudad, yo creo que es muy importante que el PSPB cuestione la campaña electoral del 28 de mayo, porque, claro, achacar la pérdida de las elecciones a que no se ha hablado de la gestión, pero luego el 23 de julio, que tu propio partido triplique el resultado en la ciudad de Valencia, yo creo que es una cuestión que el partido deberá
analizar. Con el candidato que decían que te pasaba factura el 28 de mayo, que esto ya es un galimatías.
Es que, vamos, recuerda, Susi, la primera legislatura del Botánico, que era la primera legislatura que empezaba con la mayor derrota electoral y la mayor pérdida de poder territorial del Partido Popular en su historia, ¿no? Esa primera legislatura el Partido Popular no hizo oposición ni a nivel autonómico ni a nivel Valencia-Ciudad, porque estaba primero curándose las heridas, curando al partido a nivel interno, con 27 gestoras. En la primera legislatura del Ayuntamiento de Valencia, aquí había una gestora en Valencia-Ciudad. Estaban todos los concejales imputados y, o sea, no había nadie. O sea, era gobernar a espuertas, sin oposición, pura y dura.
No, y además yo solo he analizado muchísimo, incluso con Fernando Giner, acordaros que en ese momento también encabezaba la lista de Ciudadanos. Para mí, el 2019 perdió una oportunidad de oro, porque María José Catalá fue nombrada candidata 4 meses antes de las elecciones, frente a 4 años de campaña que podría haber hecho Ciudadanos en Valencia Ciudad.
Nada, totalmente. Y a nivel autonómico estábamos lo mismo. Estaba Isabel Bonig sola, batallando ella sola contra todo el mundo, que al final no llegó a poder acabar el camino de lideresa de la oposición, siendo la candidata en estas unas elecciones y pudiendo ser la futura presidenta. Pues en eso mismo yo creo que está tanto el Partido Socialista como Compromís. Pero te hablo tanto a nivel Valencia Ciudad como a nivel autonómico. No hay un referente dentro del Partido Socialista Valenciano a nivel autonómico ahora mismo, sino que hay una lucha de poderes entre Bielsa por un lado, Torro por otro, la delegada del gobierno por otro.
Es verdad que faltan 4 años para las elecciones.
Y en Valencia Ciudad más de lo mismo.
Pero a esta hora, tú no sabes quién será el candidato del PSOE, del Partido Socialista, al ayuntamiento o candidata al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat. Y no sabes quién será el candidato de Compromís ni a la Generalitat, que no será Joan Baldoví por edad, por trayectoria, por situación y por todo, ni tampoco en el Ayuntamiento de Valencia.
A mí me parece.
Has nombrado Pilar Bernabé. Yo creo que Pilar Bernabé va a ser una mujer clave. Y va a ser una mujer clave porque en estos momentos es el único bastión socialista que le queda en la Comunidad Valenciana al partido. Y si no vamos a elecciones y gana la apuesta Vicente y hay presidente Sánchez, pues la única fuerza que va a tener el partido es con Pilar Bernabé, como lo tuvo el Partido Popular con Carlos Mazón presidiendo la Diputación de Alicante.
De todos modos, yo coincido contigo, ¿eh? A mí Pilar Bernabé me parece además que es una mujer con fuerza y tal, y que puede tener un futuro. Pero yo creo que el antiguo presidente de la Generalitat, el presidente Ximo Puig, pues todavía tiene mucho que jugar. O sea, ¿por qué no? Porque si la investidura sale adelante, pues puede ser alguien relevante en el futuro gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, que no lo dejaría de mirar.
Sería
menos,
de celebrar,
¿no?
Resultados.
Ya vemos, a ver, pero porque ya hemos tenido otros
ministros valencianos. No, pero estás diciendo que tiene alguna, que lo ves con alguna posibilidad de volver a encabezar.
De volver a encabezar
la lista socialista en la Comunidad Valenciana dentro de 4 años.
Yo lo que digo, y no tengo información.
Esto
es una opinión personal.
Yo no lo veo.
Yo me parece que es un hombre que tiene una experiencia acumulada, que ha sido 8 años presidente de la Generalitat. Y que Pedro Sánchez, si realmente sale adelante, o bien ahora con la investidura la saca adelante, o bien convoca otras elecciones y vuelve a ganar, tiene que hacer un gobierno. Y yo creo que si mira hacia la Comunidad Valenciana, una persona relevante para incluir en su gobierno, sin duda podría ser Ximo Puig.
Yo ahí estoy de acuerdo.
Un perfil bastante moderado y bastante centrado, y que ha sabido lidiar con lo más estrambótico de compromiso.
Ha lidiado bastante.
Años,
ha lidiado bastante.
Está entrenado para lidiar con sumar unos años también, y al final también pues sería un buen nexo de unión para hilar un discurso valenciano o una agenda valenciana entre el propio presidente Carlos Mazón y un ministro valenciano.
Antecedentes tenemos, o sea, esto es como un poco circular, ya pasó con Lerma en su momento, ¿no? Luego pasó con Eduardo Zaplana también en su momento, con Aznar, que se fue de ministro de Trabajo, y ahora pues, ¿no?
Sí, pero
es como un poco circular.
Pero
todo.
Ninguno volvió a encabezar un proyecto
para
que es lo que a mí me llama la atención, para llegar al Palau. Sí. Pues estamos a punto de alcanzar las 7, el tiempo en radio no corre, el tiempo vuela, y se nos ha pasado este tiempo de tertulia de este lunes 2 de octubre, en el que hemos inaugurado semana, como te decía, con muchísimo calor, pero sobre todo analizando y debatiendo sobre las cuestiones importantes de nuestro territorio. Susi Boix, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta la semana que viene. Nuria Romeral, ha sido un placer. ¿Vendrás más veces, por favor?
Por supuesto, si me invitas aquí me tendrás.
De las redes sociales sirviendo, los WhatsApp sirviendo, por favor, que vuelva, faltaría más. Gamer Tomeu, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Lo tenemos que dejar aquí, ahora como siempre, y a partir de las 7, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE. No te vayas.